Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga ha revocado las licencias a las operadoras, a las empresas de patinetes eléctricos de alquiler y también a las empresas que alquilan bicicletas. Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE. El motivo es que 6 de las 7 empresas que prestan ese servicio aquí en la capital han incumplido las condiciones de sus permisos. Desaparecen, por lo tanto, estas alternativas a una movilidad sostenible en la ciudad, pero desde el consistorio anuncian la implantación de un servicio de préstamo de bicicletas eléctricas. Quieren llegar a mil bicicletas eléctricas con un centenar de cargadores distribuidos en los 11 distritos de la capital. En todo caso, la gran apuesta por la movilidad personal sostenible sigue siendo la bicicleta. Y claro, ¿tiene Málaga, es la pregunta que nos hacemos hoy, tiene Málaga una red aceptable de carriles bici? La Asociación Ruedas Redondas acaba de publicar en su web una herramienta llamada Kilómetros, donde se puede consultar a tiempo real el progreso de los carriles bici anunciados por el Ayuntamiento. Según los datos de este colectivo, de la Asociación Ruedas Redondas, Málaga cuenta con una red de 45 kilómetros de carriles bici y el compromiso del consistorio en las últimas elecciones, en las elecciones de 2023, era la de alcanzar una red de 90 kilómetros de carriles bici. ¿Cuál es la situación casi 2 años y medio después de la promesa electoral?
Pues a día de hoy no se ha iniciado ninguno de estos 45 kilómetros de carril bici. 2 años que va a ser después de el inicio de la legislatura.
O sea que tenemos 45 kilómetros de carriles bici, hacen falta otros 45 que se prometieron en las elecciones de 2025 y dice este colectivo que no hay nada. Es lo que nos cuentan aquí en la cadena COPE, en COPE Más Málaga. María José Márquez es presidenta de la Asociación Ruedas Redondas. Asegura que todas las actuaciones que se han realizado en los carriles bici desde 2023 pertenecen a proyectos de la anterior legislatura.
Hasta diciembre de 2024, los carriles bici que se han hecho no corresponden a la legislatura de 2023-27. Estamos hablando de anuncios de licitaciones previas a 2023. Entonces, claro, nada de eso puede considerarse un logro de esta fase en la que nos encontramos de legislatura.
En todo caso, la presidenta lamenta la escasa red de carriles bici que tiene la ciudad de Málaga. Precisamente este fue el motivo por el que hace 4 años, en febrero de 2021, miles de ciclistas malagueños se echaron a la calle para protestar. Una bicifestación, no sé si la recuerdas, en la que participaron más de 8.000 ciclistas y que llevó al ayuntamiento a crear la Mesa de la Bicicleta. Era una forma de calmar los ánimos porque 8.000 ciclistas habían salido a la calle a protestar. La idea era que esa Mesa de la Bicicleta se convirtiera en una herramienta de participación, pero lo cierto es que se reunieron literalmente 2 veces y nunca más se supo.
Es verdad que cada 2 meses es un objetivo bastante ambicioso, pero al menos si hubiera 2 al año ya a lo mejor nos podríamos dar por satisfechos. El tema es que no se volvieron a hacer.
Bueno, después de 2 reuniones de la Mesa de la Bicicleta no se volvieron a hacer esos encuentros. La Mesa de la Bicicleta fue sustituida por un plan director de la bicicleta. La idea, pues básicamente la misma, articular el diálogo y la participación entre el ayuntamiento y las distintas asociaciones.
Nosotros fuimos invitados a una reunión bilateral, solamente con los redactores del plan director y Rueda Redonda en octubre de ese mismo año, y ya no volvimos a tener ninguna otra reunión ni nada más. Y por lo tanto la Mesa de la Bicicleta pues desaparece.
La presidenta de Ruedas Redondas, María José Márquez, asegura que a día de hoy no tienen ninguna información sobre el plan director de la bicicleta.
El plan director de la bicicleta no se encuentra en ningún lugar en abierto, no se puede consultar, a no ser que a lo mejor se lo solicite a ellos específicamente y no sé si te lo darían. Pero el caso es que si esto no es un recurso totalmente abierto para toda la ciudadanía, es muy difícil llevar este control, tanto sociotécnico, económico, una planificación adecuada para la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Esto es lo que nos cuentan desde la Asociación Ruedas Redondas, pero ¿qué nos pueden contar desde el Ayuntamiento de Málaga sobre la red de carriles bici, las promesas de las elecciones de 2023 en lo que se ha hecho o no se ha hecho, según critican desde Ruedas Redondas? Mi compañero Andrés Atienza precisamente se encuentra en uno de los carriles bici de la ciudad, concretamente el que pasa por la puerta del Ayuntamiento, el de la Avenida de Cervantes, junto al consistorio. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Así es, me encuentro justo en la puerta del Ayuntamiento, pegado a este carril bici, donde vemos un usuario tranquilamente parado con la bici. En el paso de peatones vemos como un usuario de patinete eléctrico particular también pasea por uno de los carriles, uno en cada sentido, y es parte de esa red de carriles bici con las que cuenta la ciudad de Málaga. Estoy bien acompañado. En este día me he venido cerquita del Ayuntamiento porque lo íbamos a tener más fácil con la concejala de movilidad, que es Trinidad Hernández. Trinidad, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por lo que cuentan, he escuchado desde la Asociación Rueda Redonda la asignatura de una buena red de carriles. Es precisamente una asignatura que por ahora, según cuentan, se le sigue resistiendo al Ayuntamiento. ¿Estás de acuerdo?
No estoy de acuerdo. Yo siempre he dicho que cuando me incorporé al equipo de gobierno tenía una asignatura pendiente, que era tener una red de carriles bici caro y seguro adecuada. Y en ello estoy trabajando. Lo que ocurre es que gestionar la construcción de los carriles bici no es tan fácil, pero nosotros yo creo que lo estamos haciendo a velocidad de crucero, sin prisa pero sin pausa.
Trinidad, esta asociación hace referencia a un tuit publicado el 20 de mayo de 2023. Hemos tenido ocasión de entrar en el ordenador, de confirmarlo, justo antes de las elecciones. Se publicaba ese post, como se llama ahora, lo publicaba el alcalde Francisco de la Torre, aseguraba, voy a leer textualmente, promoveremos nuevos carriles bici hasta alcanzar los 90 kilómetros. A día de hoy sigue siendo un objetivo real para esta legislatura, porque estamos ya en 2025.
Bueno, la legislatura efectivamente empezó después de las elecciones y yo creo que estamos en disposición de tener la promoción de los proyectos y la construcción de los carriles bici de los 90 kilómetros. Y yo diría, y muchos más quisiera yo. Tenemos un plan director donde hay una serie de carriles bici que es nuestro compromiso, por lo menos, tener el proyecto para su construcción. Ahora mismo vamos a iniciar en esta semana la construcción de 4 nuevos carriles bici con 10 kilómetros de longitud, y vamos a redactar proyectos de otros 9 proyectos por otros 14 kilómetros, otros 14 carriles bici. Yo creo, no sé si vamos a llegar a los 90, a lo mejor nos pasamos, estamos al filo. Lo que le puedo decir es que gana tenemos y ponemos todos los medios a nuestro alcance para tener ese compromiso cumplido al final de la legislatura.
En la mesa de la bicicleta, según cuenta María José Márquez, la presidenta de Rueda Redondas, dio paso a un plan director, es decir, se dejó de convocar en este caso esa mesa de la bicicleta, se apostó por un plan director que articulase el diálogo, la participación entre el Ayuntamiento y las distintas asociaciones. Señalan desde esa asociación que de manera pública no han podido acceder a ese plan director. ¿Se puede acceder? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿en qué fase está? ¿Qué es este plan director?
Bueno, voy a hablar todo un poco. La mesa de la bicicleta era una de las mesas sectoriales que se constituyó con la constitución o creación del Consejo Sectorial de Movilidad. Esa mesa existe. Sí que es verdad que cuando hubo esa demanda de los ciclistas, porque no había carriles bici, quiero recordarlo, porque el Plan Andaluz de la Bicicleta que había promovido la anterior Junta nunca se había ejecutado para esta capital, para otras sí. Bueno, pues a partir de ese momento hubo esa manifestación y nosotros vimos que teníamos que coger el toro por los cuernos y elaborar un documento que nos comprometiera, que lo tenemos hecho, el plan director, y ejecutarlo. Participaron todas las asociaciones, Ruedas Redondas y otras muchas, en la elaboración del mismo y estamos ejecutándolo. Le voy a decir que tiene razón en que no es público. Eso es, no le voy a decir que sea un fallo, es un fallo mío, porque usted sabe que siempre el jefe asume los fallos. Pero nosotros elaboramos el plan, internamente nuestro documento de trabajo se han mandado a las áreas que tienen relación con nosotros para la construcción de carriles bici, como es urbanismo, medio ambiente, pero no se ha publicado en la web. Estamos ahora, cuando he querido publicarlo en la web, pues me han dicho que hay un trámite previo y es que tiene que aprobarse, como todos los planes, por una resolución del alcalde. Entonces estamos haciendo ese documento administrativo para poder colgarlo en la web. Pero yo creo que en las próximas semanas lo vamos a tener colgado a disposición de todo el que lo quiera consultar. Eso es la publicación en la web. Quien nos lo ha pedido, por urbanizaciones, por todos, tienen la información. Nosotros la facilitamos, pero sí que es verdad que pues, no hemos puesto a trabajar y no había pensado yo que tenía que estar colgado en la web a disposición general.
¿A día de hoy cuántos kilómetros de carriles bici hay, Trinidad?
Nosotros, carriles bici totalmente segregados y seguros, tenemos 50 kilómetros aproximadamente. Vamos a construir ahora otros 10, que vamos a empezar ya le digo que los replanteos los vamos a hacer en este mes de enero, y yo creo que en este año podemos acabar con otros 10 kilómetros más, serían 60, y luego los que vamos a redactar, si pudiéramos empezar la licitación esta legislatura, y algunos más que va a hacer la Junta, porque no todos son de nuestra competencia, hay muchos más carriles bici que los que tiene que hacer el Ayuntamiento. Entonces, entre todos, vamos a ver si empujando podemos llegar a tener la red de carriles bici que necesita esta ciudad, que soy consciente que era deficitaria, pero estamos trabajando en mejorarla.
Ahora quiero que te ponga bien el pinganillo, Trinidad, porque vamos a escuchar a la presidenta de Rueda Redonda, a María José Márquez, porque dice que lamentan algunas deficiencias, ¿no?, en parte de esta red. Vamos a escucharla, vamos a escucharla muy atentamente. Mi compañero Enrique Ortiz nos pone el sonido.
El que se construye desde el rectorado hasta el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, el paso por delante de la parada de autobús ha sido un error realmente, y han tenido que poner ahí unos badenes para que los ciclistas rebajen la velocidad, porque cada vez que has conido la bici yo he visto a la gente caerse, que se le caigan cosas que llevan en el portabulto.
¿Qué señala problemas, aparte de este, Trinidad, en la avenida Juan 23 o en el de la Alameda principal, donde los peatones y usuarios de bicicletas comparten espacio? Ya nos hemos hecho en copia alguna vez de que llega a resultar incluso peligroso, ¿no? ¿Desde el Ayuntamiento se es consciente de situaciones y son mejorables?
Bueno, vamos a ver. Lo primero que nosotros tenemos que ver es la configuración de nuestra ciudad, donde no se puede tener todo perfecto. Los carriles bici, el diseño lo hacen ingenieros que estudian la viabilidad de las propuestas y qué es lo mejor. Entonces puede que la que para uno sea mejor, para otro no lo sea, pero nosotros tratamos siempre de consensuar y de tenerlo todo. No hay un 100% ¿qué le voy a decir? No todo el mundo le gusta todo. Con respecto a varias cosas que he visto, por ejemplo, en Juan 23 no soy consciente, le digo la verdad, de que haya deficiencias, porque creemos que está bien trazado y está funcionando bien. El que me dice de los badenes es una cosa que estuvimos en Ámsterdam y hemos visto en muchos sitios, y como la gente no respeta la velocidad, pues hay que poner badenes, pondremos ese y muchos más. Y si se les mueven las cosas del portabicicleta, pues yo lo siento mucho, las tendrán que amarrar mejor, pero es que hay que pensar en la seguridad de todo. Es verdad que en muchos sitios están las paradas del autobús, están delante, pero es que no hay espacio, porque también hay que tener un espacio libre para los peatones, no se pueden pegar a las fachadas. No se pueden quitar todos los aparcamientos que quisiéramos en este momento. En eso se va avanzando. Pero lo que le quiero decir es que tratamos de hacerlo lo mejor posible, consensuando, no solamente con los ciclistas, sino con el resto de usuarios.
Vamos a hablar de otros asuntos también de movilidad, aprovechando ya que tengo la concejala. El alcalde anunció el pasado martes que se revoca de manera inmediata esas licencias a las operadoras de patinetes eléctricos de alquiler, también a las bicicletas, ¿no?, que operan y que tienen bicicletas de alquiler. El motivo, que es que 6 de las 7 empresas que operan, pues no cumplen o han incumplido las condiciones de sus permisos. Trinidad, ¿qué es lo que ha pasado exactamente?
Lo que ha pasado es que nosotros mismos, observando de la gestión de esa realidad, esto está ocurriendo en muchísimas ciudades de España y de Europa, porque esto apareció. Nosotros no le podemos prohibir que operen, porque la libertad de empresa no le puede decir, mire, usted no opere, pero estacionar en la vía pública sí. Cuando se le autorizaron, se autorizaron a 7 empresas. 6 de ellas tienen una serie de obligaciones a cumplir que vienen en su autorización, una autorización que en precario y es provisional, hay que decirlo, que no era una concesión, como he escuchado algunos medios de comunicación, se le autorizó a unos determinados vehículos, un número determinado y unas condiciones. Y cuando hemos tenido constancia fehaciente a través de la policía local de que la incumplía, hemos iniciado, ayer mismo le notificamos, iniciamos el procedimiento para revocar la autorización. Ahora tienen un trámite de audiencia por 10 días y después del trámite de audiencia pues procederemos a adoptar las medidas necesarias para que no estacionen en la vía pública. La séptima empresa, es muy importante que esa, lo que deriva del no haber desplegado nunca patinete, lo que viene es una ineficacia sobrevenida, viene en la propia resolución. No han cumplido el plazo y ese simplemente no creo que diga nada, porque es que no ha operado nunca.
Y una más, concejala. Bueno, si quieres, Mónica, preguntarle algo a Trinidad Hernández.
Estamos hablando con Trinidad Hernández, ella es la concejala de movilidad, y hoy el compromiso que tenemos aquí en el programa pues era fijarnos en carriles bicis. Decía la concejala, hay que coger el toro por los cuernos, en este caso hablamos de carriles bicis, 50 40 carriles bicis, kilómetros de carriles bicis a día de hoy, por construir de manera, entre comillas, inmediata en los próximos meses 10 kilómetros más. Concejala, ¿la concejala de movilidad monta en bici, pasea o se mueve en bici? ¿Esos ingenieros que diseñan, trazan los carriles bicis de Málaga, alguno es ciclista? Pregunto, no va ninguna maldad en esto, porque claro, es que cualquiera que es ciclista, que pone en un carril bici justo pasando por delante de una parada de autobús, y entonces eres tú, el ciclista, eres el que está entre la gente que está esperando y el autobús, es un poco como una locura.
Bueno, pues yo le voy a decir que a mí me gustaría poner entre las cláusulas, cuando sacamos a licitación y la ingeniería se presentan, que monte bici, pero seguramente que sería discriminatorio. Lo mismo que yo monto en autobús y hay mucha gente que no lo utiliza y no por eso la discrimino. Mire, lo desconozco, pero no se preocupe que cuando lo adjudiquemos esto y en la entrevista que tengo siempre antes de firmar el contrato, les voy a preguntar, no lo puedo poner en las cláusulas porque es irregular y además sería una cosa, pero le voy a preguntar si montan en bicicleta y se lo diré. Les mandaré un correo si montan en bicicleta.
Entiendo que la concejala no ha querido entender la pregunta. Tiene en Bruselas, en Holanda, en Ámsterdam, en todos esos viajes que supongo que sirven de inspiración, porque son lugares donde la bicicleta sí que es el medio de transporte real. ¿De verdad que pasa un carril bici por al lado de una parada del autobús donde está la gente esperando, donde salen de la parada para coger el autobús? ¿De verdad que en esos sitios que pone como ejemplo tienen una alameda principal con ese bochornoso y peligroso carril bici que no está señalizado? Por ahí va la pregunta, concejala.
Ah, vale. Bueno, vamos a ver. Yo le voy a decir que hay otras situaciones que yo las veo incluso más peligrosas que las que veo aquí. Pero sería difícil trasladárselo porque no tengo el nombre de las vías en las ciudades en que he estado montando en bicicleta. Porque yo sí monto en bicicleta. No soy usuaria habitual de bicicleta. Desplazamiento lo hago en la MT, pero sí que utilizo la bicicleta y sea
y no
lo
ve peligroso el carril bici de la Alameda principal, no lo ve peligroso.
Ahora le voy a hablar de la Alameda principal, pero le voy a hablar en general. Como le he dicho antes a su compañero, hay muchísimas circunstancias en las que es difícil. Nosotros tratamos siempre de hacerlo lo más seguro posible, pero es difícil establecerlo. No obstante, situaciones como la que tenemos en Málaga existen en todas las ciudades. No hay que compararse con lo malo, ¿eh? A mí no me parece eso bien. Siempre hay que compararse con lo bueno, pero que en otros sitios hay otros problemas más dificultosos que los que nosotros tenemos. Ahora le voy a decir a la Alameda principal, nosotros estamos estudiando cómo mejorar ese carril bici, se lo aseguro. Que mi intención, llevamos tiempo estudiando cómo poder acometer una mejora del carril bici de la Alameda principal, porque yo considero que se pueden hacer cosas para mejorarlo.
Vale.
Uy, he perdido el...
No, sí, es que estoy escuchándola. Es que como la última vez que hablamos de este tema, estaban estudiando una pintura que no resbalara, que pudiera identificar el carril bici, pero que no resbalara ni al peatón ni al ciclista, pero que además no manchara y hiciera una señal en alto que no se puede. O sea, como siguen y siguen estudiando la posibilidad de solucionar un carril bici, pues ante su respuesta, pues nada, pues seguiremos esperando.
Vamos a seguirlo, sí, sigan esperando. Y cuando usted vea que esto va cambiando, pues me llama y le cuento la decisión que vamos a tomar, ¿vale?
Vale, pues estupendo. Hoy aquí en Herrera en COPE más Málaga, gracias Andrés, gracias concejala Trinidad Hernández. Hoy
gracias,
estamos hablando de carriles bici. A esta hora, 12:48 minutos, bueno será que miremos al tiempo. Nos vamos a asomar al balcón de EFE Sainz, tu ferretería de confianza que patrocina el tiempo. Y hoy para ver una jornada de cielos azules, máximas de 12-13 grados están previstos en el interior de la provincia, 17-18 en el litoral. Mañana viernes, ojo, que van a cambiar las cosas, ¿eh? Cielos con intervalos nubosos. Dice el hombre del tiempo que no se descartan precipitaciones, en todo caso muy débiles y ocasionales a primera mitad del día en el litoral. Las cuatro gotas de las que nos hablaba el hombre del tiempo al arranque de la semana. ¿Te acuerdas que decía? Durante la semana caerán cuatro gotas en el litoral. Pues nada, se supone que van a ser en esta próxima madrugada, mañana, viernes también, hasta primera hora de la mañana. Y ojo, que mañana, además de esas cuatro gotas en el litoral, van a caer las máximas. Si hoy la máxima aquí en la capital prevista es de 18 grados, mañana, dice el hombre del tiempo, que está el termómetro se quedará en los 16. Nos asomamos a esta hora también a las carreteras. Según informan desde la DGT, la circulación es fluida en general. Solo hay algo de tráfico lento en la A7 a la altura de San Pedro en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, tenemos circulación intensa en el entorno de la comisaría provincial y también en la zona del centro, en el Soho, en las obras del metro, ¿verdad?, en el entorno de calle Hilera, como cada día, y también en el centro por obras en calle Dos Aceras. En el mundo del deporte, Emilio, la Federación Española de Fútbol siembra dudas en las sedes para el Mundial de Fútbol de 2030. Vamos a ver qué está pasando.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues mira, lo que pasa es que ni la Federación Española de Fútbol ni la FIFA sabe cuáles van a ser las sedes del Mundial. Al lío de que si la final va a ser en Marruecos o en España, se suma también que ni siquiera ya las candidaturas confirmadas para el Mundial están seguras. Te recuerdo que Málaga es una de las sedes españolas elegidas para estar en ese Mundial de Fútbol de 2030 y que incluso hay pues un proyecto establecido, ya incluso Málaga ha desembolsado 800.000 euros en ese estudio geotécnico y se prevé que ya en los próximos meses empiece a haber obras alrededor del Estadio de la Rosaleda, pero ayer el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, en Valencia, visitando las obras del nuevo Mestalla, soltaba esta bomba de relojería.
Yo soy un valencianista más, porque Valencia no se va a quedar fuera de ser sede del Mundial. Eso lo puedo también asegurar, sería algo tremendamente injusto, que no va a suceder, por lo tanto quiero tranquilizar a los valencianistas para que sepan que nuestro trabajo va orientado en ese sentido.
Si me echara en la cara Louzán, le diría, tranquiliza a los aficionados del Valencia, pero los del Deportivo del Málaga nos tiene en ascua. Me parece unas declaraciones muy, muy desafortunadas para quedar bien con uno, quedar mal con otro. Desde el Ayuntamiento no hay ningún tipo de noticia, ellos siguen con su camino hacia adelante. En la Diputación Provincial me han dicho exactamente lo mismo, que todos son estas declaraciones con algún tipo de interés y que Málaga tiene asegurada esa candidatura. Y también te cuento que el Málaga ya prepara ese partido de este próximo lunes frente al Mirandés y que Unicaja el sábado tiene ese super partido frente al Valencia Basket.
Todo el deporte a las 3. Gracias, Emilio. Estás escuchando COPE Más Málaga. Es ahora tiempo para hablar de inversión, en este caso de la inversión en metales, como el oro y como la plata. Para ello recibimos a todo un experto. Carmen Cerván, cuéntanos.
Sí, ese experto es Javier López Milán, el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
2024 ha sido el tercer año con mejores rendimientos para el oro desde comienzos de siglo, después de 2007 y de 2010. ¿Qué panorama se avecina en este recién estrenado 25?
Pues sinceramente creemos que no ha cambiado nada, ninguna de las circunstancias que ha hecho que sean años récord. Siguen estando tanto la situación geopolítica como la fuerte demanda y sinceramente creemos que este año va a ser un año también espectacular.
El oro no deja de dar noticias. Por ejemplo, se ha descubierto un yacimiento de oro en China con reservas de alrededor de 1.000 toneladas de oro. ¿Qué impacto a corto plazo podría esto tener en el mercado de metales preciosos?
Pues lo primero que habría que ver es, digamos, la calidad de esa mina, es decir, la dificultad o no el coste de extraer, porque no es lo mismo encontrar las pepitas en el río, como salen los documentales, que tener que entrar y romper piedra. De todas maneras, 1.000 toneladas puede suponer aproximadamente el 70% de la producción anual. Ajá. De todo un año. Normalmente son 1.300, 1.400 toneladas.
No está mal, ¿no?
En un año. Obviamente eso, si se obtuviera todo de golpe, pues en el mercado, pues obviamente habría muchísima oferta y podría bajar el precio. Pero sinceramente hay dos factores que creo que no. Uno, digamos, la extracción no la van a sacar de golpe, o sea, tienen que ir haciéndolo poco a poco. Y segundo, es China. Y ese metal casi seguro va a ir a las reservas de los bancos centrales de China.
Ajá, hay que tener en cuenta todos esos condicionantes. Javier, insiste muchas veces aquí en este espacio en que no hay una bola de cristal, ya nos gustaría para saber cómo se va a comportar el oro en el futuro, pero claro, si analizamos lo que ha pasado hasta ahora, la historia, la experiencia, ¿cómo debería ser ese comportamiento una vez, en este caso, Donald Trump apruebe sus políticas arancelarias?
Pues las políticas de Trump resulta de que están generando, por un lado, generó inicialmente un aumento del rendimiento, de la rentabilidad de la deuda americana, cosa que se ha visto después que no es sostenible. Tiene una política que va a generar muchísima inflación y obviamente la capacidad de venta, de compra que pueda hacer si sube mucho la inflación, la única forma de protegerla es hacerlo en activos refugios que vayan y que puedan protegerte justamente de esto. Y en este caso, pues estamos hablando del oro, la plata, por ejemplo, con lo cual indirectamente, independientemente de las políticas que van a generar muchísimos problemas, sobre todo con el tema de los aranceles, indirectamente creo que también va a afectar positivamente al precio de los metales preciosos.
Trump, por cierto, que tomará posesión en su segundo mandato como presidente ya la semana que viene. Javier, el oro creció en 2022, en el 23, en el 24. ¿Es momento de dejar de hablar de la fiebre del oro y de dejar de considerarlo como estacional?
Si cogemos la historia del oro, vemos que en los últimos 200 años, que desde que ya hay control de las valoraciones, ha sido constantemente una subida. Obviamente hay años en los que hay más, menos, hay alguna que otra corrección, pero como si las circunstancias no cambian, obviamente el resultado debe de ser el mismo, es decir, estamos todavía en un proceso de crecimiento, está todavía infravalorado, al igual que otros metales como la plata, y seguimos apostando en que a lo largo de este 2025 pues veremos pues 3.000 y pico o más.
Uh-huh. Precisamente entidades como Goldman Sachs y Bank of America sitúan en $3.000 la onza el precio que podría alcanzar a finales de año y aseguran que el oro seguirá creciendo aunque a ritmos más bajos. ¿Qué estrategia seguirá Silver Gold Patrimonio con sus clientes este curso? ¿Es un contexto menos favorable para empezar a acumular metal?
Pues hay muchísima volatilidad en un momento determinado, quien haga una estrategia a corto plazo pues obviamente tiene que asumir los riesgos de que pueda efectivamente no entrar en el mejor momento si hay una corrección, pero la estrategia siempre que hemos nosotros fomentado es la de la compra fraccionada, poquito a poco, compras poco a poco, promedias, que hay un periodo de tranquilidad o de menos crecimiento, pues vas a ir comprando de forma más estable, pero sin olvidarnos que cualquier tipo de compra en metales preciosos siempre su horizonte temporal es el medio y largo plazo, ¿vale? Con lo cual, tenemos un año, puede haber de todo, puede haber correcciones, habrá momentos en los que podamos entrar, pero si se trata de ir acumulando y diversificando.
Ajá, esa es una de las claves, siempre nos lo dice Javier. Entonces, para empezar a incluir los metales preciosos en nuestro patrimonio, aquí hay otras dos claves sobre la mesa, silvergoldpatrimonio.com o invermoneda.com.
Correcto. Una es la venta directa, que es nuestro e-commerce, que es invermoneda.com, y la página de Silver Gold está más orientada a la presentación y a la consultoría en contratos de compra-venta, para lo cual tenemos y disponemos pues de una serie de magníficos profesionales que obviamente orientarán al cliente en función de su perfil.
Javier, nos encontramos la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Eloisa Molina, Beauty Experience. Tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-495862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina en calle Fray Luis de León 14.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Clave tu nombre en mi barca. Me hice por ti un marinero para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel.
Pues como una ola llegarán las mujeres de la tertulia de los jueves de 1 a 2, tertulia de mujeres con Rosa Francia, la abogada Inés Barba, Violeta Aragón, Noelia Losada y Soraya García. Boletín de noticias de la 1 y enseguida hablamos de un montón de cosas desde aquí, desde la capital del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 hasta las 2, la tertulia de mujeres, como todos los jueves, con Rosa Francia, Soraya García, Violeta Aragón, Inés Barba y Noelia Losada. Mi nombre, por cierto, es Mónica García. Esto que escuchas es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Antes del debate, el mensaje de Credialpes. Si has encontrado el piso, la casa de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor ya te ha dicho que no te la puede conceder. Bueno, ni te preocupes, tú llamas a Credialpes y se lo explicas y ellos se encargan de negociar con el banco, lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito que cada día te doy de Credialpes, 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 desde el Martín Carpena, Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Credisur, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios y Guillermo Ramos Óptico.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby for clothes, my baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2:00 PM, arreglemos el mundo, que nos gusta decir, con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Bien la semana?
Perfecto.
Pues no va a ir peor después de la tertulia, ya verás. Inés Barba, ella es abogada penalista. Inés, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Gracias por venir, que hacía tiempo que tu agenda, apretadísima agenda, no te lo permitía. Gracias.
Gracias por invitarme.
Nos acompaña también Violeta Aragón, ella es ingeniero de caminos, canales, puertos y además, por si se aburre, es la secretaria provincial de la asociación, bueno, o secretaria general de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores. Vivienda. Violeta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un tema estrella siempre y del que vamos a hablar hoy.
Sí, esta semana está siendo especialmente activo con anuncios varios y tenemos mucho que hablar, creo yo, sí.
Bueno, pues ahora escucharemos la voz de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Nos acompaña también Noelia Losada, ella es abogada laboralista, es profesora, es investigadora y además me encanta decir que ella es ciudadana del mundo. Buenas tardes.
Pues buenas tardes y encantada de estar aquí con vosotras.
Y desde un paraíso llamado Benaoján, desde COPE Ronda, compañeros a los que les damos las gracias porque la reciban como lo hacen siempre, nos escucha también Soraya García, que ella es abogada en puertas y es fundadora de la consultora Cosmorán Consulting, además de lideresa del PSOE en Benaoján. Soraya, buenas tardes.
Buenas y gélidas tardes desde nuestro paraíso, que es maravilloso, pero tenemos unas temperaturas que son bastante, bastante frías.
Sí, ¿no? Se nota ahí el frío, desde luego, más que aquí, sí, en la costa. Por lo menos
sí,
estos
sí,
días,
sí,
¿no?
Sí. Bueno. Esta mañana yo salí a las 9 a menos 4 grados, así que me imagino que no será la misma que tenéis vosotros ahí, ¿verdad?
Menos 4 grados. Así tiene Soraya el rostro, la tez que tiene, ¿verdad? La piel maravillosa. Seguro que vamos a entrar en calor para que se te baje esos fríos, Soraya. Si os parece, hablamos de crisis habitacional, ¿no? Esa palabra, ese compuesto ahí, crisis habitacional. Precisamente esta semana, que una de las noticias ha sido el debate del estado de la ciudad, que se lo contábamos a los oyentes, y en la sesión el alcalde Francisco de la Torre ha admitido que el precio de la compra y del alquiler de una vivienda aquí en Málaga pues que es excesivo y que no va en consonancia con los sueldos. Y el alcalde ha anunciado un plan de choque para disponer de más suelo y que entre el año 2027 y 2031 se puedan seguir desarrollando viviendas. ¿Qué medidas contempla ese plan de choque de Francisco de la Torre? Por ejemplo, modificar el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad, el PEGOU, poner a disposición suelos en zonas como Campanillas, como Santa Rosalía, como el litoral este, y agilizar los trámites urbanísticos, pues para eso, para acelerar la construcción de casas. Con estas medidas podemos estar viendo los resultados, dice el alcalde, en un plazo de 3 años.
El efecto de estas medidas, queridos amigos, no llegará de la noche a la mañana, pero se dejará sentir muy positivamente a medio plazo. Si todos hacemos nuestra tarea, en Málaga pueden construirse viviendas a un ritmo como mínimo de 3.000 al año, de una manera continua.
El alcalde señala a los municipios del área metropolitana también como una buena opción para quienes no encuentren casa aquí en la capital. ¿Qué dicen desde la oposición? Pues han atacado duramente esta gestión que viene realizando el equipo de gobierno en materia de vivienda. Han criticado el plan de choque precisamente que ha anunciado el alcalde. Escuchamos, si os parece, al portavoz socialista municipal, a Daniel Pérez.
Hoy el anuncio es de un nuevo PEGOU, claro que sí. Si es que el del 2011 está obsoleto y se inició en el año 2007, ya vamos tarde, señor de la Torre. Pero eso no es un gran anuncio ni un gran plan de choque. Es algo cortaplacista y, sobre todo, exiguo para las necesidades que tiene en estos momentos la ciudad de Málaga.
Bueno, os voy a escuchar a todas, pero si os parece, quiero saber cómo le suena a Violeta Aragón, que es la secretaria general, como decíamos, de la Asociación de Constructores y Promotores. ¿Cómo le suena este plan de choque que ha anunciado en el debate del Estado de la Ciudad del alcalde?
A ver, yo creo que por fin somos todos conscientes de que hay un problema, que el problema es que falta oferta y que para generar oferta todo esto viene porque no hay suelos en disposición de empezar a hacer viviendas. Es decir, que la planificación urbanística tiene una burocracia tan impresionante que nos ha impedido llevar buenos ritmos de construcción de vivienda. A día de hoy el Plan General de Málaga todavía no está agotado. Hay muchos suelos para viviendas en Málaga, 22.500 viviendas por lo menos, que están en desarrollo en nuestro plan general. Entonces, que se haga un nuevo plan general, positivo, porque la planificación siempre tiene que ir con años de anticipación respecto a las necesidades. Entonces, que se esté pensando ya en una nueva planificación, sabiendo la evolución del crecimiento poblacional, de los nuevos hogares que va a haber en Málaga, pues es un anuncio positivo el que los municipios tengan una planificación activa con anticipación es fundamental. Pero yo creo que eso, que a nadie se le escapa, que hacer un nuevo plan general requiere de un cierto tiempo, que son años, pues que tiene que ir acompañado de unas políticas a corto plazo y, bueno, a medio plazo y a corto plazo, que es lo que ahora necesitamos. Y que como existe suelo suficiente en Málaga, pues lo que tenemos que ir a trabajar para que esos suelos que ya estaban planificados para ser vivienda, que lo sean cuanto antes.
Que se agilice.
Que se agilice. Efectivamente.
Porque a día de hoy, ¿cuántas viviendas nos harían falta? ¿Qué déficit de viviendas tenemos en la provincia de Málaga, Violeta? Y además, por el ritmo de crecimiento de la población, del que viene, tal, ¿cuál es el cálculo que hay hoy por hoy de viviendas que habría que construir año tras año?
Bueno, pues hay ya muchas voces que han hecho estos cálculos. Yo voy a hablar de una reconocida, que es el Banco de España, que no podemos decir que sea parcial que sea parcial para en ningún sentido, o por lo menos no debería serlo, y está hablando que en España ya nos faltan 600.000 viviendas, que en Andalucía nos faltan 100.000 y que de esas 100.000 que faltan en Andalucía, 30.000 están en la provincia de Málaga. Pues como vemos, es verdad que no es un problema exclusivo de Málaga, que no es un problema exclusivo de la capital, sino que en toda España hay zonas en las que ya estamos teniendo estos problemas. Sí es cierto que aquellos municipios o aquellas poblaciones que tienen un mayor atractivo económico y en los que se vive mejor,
que en nuestro caso,
pues tenemos un problema mayor que en otras zonas en las que quizás estos incentivos no hacen que venga gente de fuera, porque aparte del crecimiento poblacional o el crecimiento de hogares, no solo viene de los nuevos nacimientos de Málaga, que es verdad que están
descendiendo,
que son pocos, sino que estamos atrayendo pues gente de fuera, y esa es una realidad que yo creo que nos da riqueza a la provincia. Entonces, a día de hoy, el Instituto Nacional de Estadística está diciendo que todo esto va a seguir ocurriendo en los próximos 30 años y que vamos a llegar a ser, a superar en población incluso a ciudades que ahora están por delante, como es Sevilla, en pocos años. Entonces, pues tenemos que estar preparados para este crecimiento. Nos están diciendo que de aquí a los próximos 30 años, pues estamos creciendo en el entorno de 15.000 nuevos hogares al año. Y sin embargo, pues la producción de viviendas a día de hoy, lo que estamos produciendo de obra nueva, que sería lo que podría cubrir estas 15.000 viviendas, pues está en el entorno de las 6.000, 8.000 viviendas al año. Es decir, que a los 30.000 viviendas que existen de déficit, tendríamos que ir sumándole anualmente 5.000 más de déficit si no hacemos pues un cambio radical en la política de vivienda, por lo menos en un momento ahora que entiendo que es de emergencia o de una situación con una especial excepcionalidad, ¿no? Que no valen las normas generales que hemos llevado hasta ahora y que ahora mismo hay que dar un golpe de efecto grande para luego continuar con el ritmo de crucero.
Con este contexto que además nos pone sobre la mesa Violeta, te quiero escuchar, Soraya.
Bueno, yo creo que es una crisis que es un problema grave, que además no es de ahora. Es decir, cuando surgen problemas o crisis de estas características, los problemas no se ocasionan de forma inminente, sino que vienen arrastrándose pues yo creo que desde que se reventó la burbuja inmobiliaria, ¿no? Creo que entonces no se actuó debidamente, se frenó la construcción de vivienda pública, se eliminaron ayudas de acceso a la vivienda que se impulsaron por el gobierno de Zapatero, se entregaron viviendas de protección oficial públicas a fondos buitres, se rescató al sector financiero en lugar de dirigir esas ayudas a las familias, y yo creo que en general pues se facilitó el crecimiento económico de especuladores y como consecuencia tenemos esta crisis habitacional actual. El otro día se daban unos datos en los que además, bueno, también es cierto que nosotros no somos los únicos que tenemos el problema. Lo decía Violeta en cuanto al déficit de vivienda que tenemos en todo el país, pero es verdad que la proporción en la provincia de Málaga pues es bastante, bastante importante. Y creo que en el caso de que se aborde un nuevo PGO, como bien dice ella y como bien conozco yo, se pueden tardar muchísimos años y aquí la situación pues merece ya que sean actuaciones de impacto a un plazo medio-corto. Por lo tanto, yo creo que lo importante en todo esto es intentar trabajar aunando esfuerzo entre todas las administraciones. Creo que es necesaria una respuesta conjunta. Yo coincido ahí con lo que el otro día decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hay que tener una respuesta conjunta de toda la sociedad, en este caso, en primer lugar, y en la cabeza, las instituciones, pero luego, por supuesto, también pues tenemos que contar con el apoyo y el respaldo de las entidades bancarias, de las empresas del sector inmobiliario, de construcción y de la ciudadanía, por el principio de solidaridad, ¿no? También por el problema que tenemos con respecto a la cuestión de los precios de alquiler, etcétera, que además es que ahora se nos está agravando todo con motivo de las aportaciones turísticas, que nos vienen muy bien por una parte, pero al final nos está generando un éxodo de gente del entorno, de personas de autóctonas, como digo yo, y que se nos están yendo fuera. Hay un problema donde además tenemos, y con esto termino, una brecha importante que se está acrecentando entre la oferta y la demanda, se está generando cada vez más estrés financiero para las personas con alquiler o con hipoteca, y además es que está incrementándose la obligación hacia las personas para poder compartir vivienda, y todo eso al final pues nos repercute más allá del problema habitacional pues para la emancipación de jóvenes y por tanto también para la natalidad tan importante para que no sigan muriendo nuestros entornos en estos tiempos.
Rosa Francia.
Sí. Son tantas cosas y tan contradictorias muchas veces, porque Violeta ha apuntado y Soraya ha incidido fuertemente en el tema de que hay que tomar medidas a corto plazo. Y resulta que Daniel Pérez acusaba a las medidas del alcalde de ser cortoplacistas. Las medidas que planteaban, en la medida en que se me alcanza a mí, que de urbanismo y de vivienda entiendo más bien poco, pues estaba deseando escuchar a Violeta. Es una mezcla de las dos cosas, evidentemente. el adaptar un plan general a la ley esta de impulso, la lista, lleva años y con eso no se puede contar. Ahora se contará un poco más adelante, que el tiempo corre muchísimo. Todos podemos recordar cuando pedimos nuestra hipoteca, algunos no habrán tenido que pedirla, yo sí, y me parecía que nunca acabaría de pagarla, y luego llega el momento en que dices, pues he terminado. El tiempo corre y esos cambios en las planificaciones hay que empezarlos cuanto antes. Pero luego hay una serie de medidas, yo no lo sé de memoria, pero recuerdo alguna incentivación, por ejemplo, en aumento de edificabilidad y de alturas, en promociones que sean claramente dedicadas a la vivienda accesible o de protección.
Sí, de protección pública, oficial, ¿no? O pública.
Sí, la creación de formas de gestión directa o indirectas de gestión pública para las planificaciones, agilización de trámites, que eso también es muy importante. Todas esas cosas sí que son cortoplacistas, pero es que tienen que serlo, claro. Es que estamos hablando de un problema importante y un problema que a mí, como soy tan mayor, siempre me gusta recordar que siempre, desde que yo tengo memoria, ha habido problema de vivienda. Que éramos muchas familias las que llegábamos a Madrid, o estudiantes que llegábamos a Madrid, y nos pasábamos meses buscando un sitio, nos íbamos a coger un apartamento pequeñito en una casa de vecinos en Pozuelo de Alarcón, que no era el Pozuelo que es ahora, etcétera. Esos problemas han existido siempre en realidad.
Noelia, esta semana un problema que dice Rosa Francia siempre ha existido, que del que venimos hablando insistentemente en los últimos meses o años, y un problema del que esta semana tanto el Gobierno como el Partido Popular ha sacado su propuesta para solucionar el problema de la vivienda, en este caso el debate del Estado de la Ciudad, el alcalde. ¿Cómo te suena tanto ese plan de choque inmediato del alcalde como las reflexiones que decía Violeta, ¿no? Al final son los constructores y promotores que entienden bien del tema.
Yo suelo estar muy de acuerdo con Violeta porque al final es el sector técnico y está nada todos los días con el problema. Yo siempre he dicho que con el tema de la vivienda, y lo dije en campaña, no me gustaba hacer populismo y no iba a decirle a la gente que solucionar el tema de la vivienda fuera algo fácil, porque es un problema muy complicado y que obedece a distintas razones o a distintas causas. En primer lugar, ¿qué puede hacer el ayuntamiento? Es verdad que el ayuntamiento, del que no depende fundamentalmente la promoción de políticas de vivienda, sí que puede agilizar los trámites de urbanismo, y eso es lo que se le exige. Que, por ejemplo, la urbanización Roja Santa Tecla no lleve varias décadas ahí parada, que van 2.900 viviendas y todavía no hemos visto ni la primera piedra. Es cierto que esa urbanización tuvo un problema judicial porque se anuló el plan parcial. Si yo soy consciente de ello. Si no estoy diciendo que tenemos que solucionar los trámites burocráticos. Tenemos que poner suelo a disposición. Hay un gran problema y es que los ayuntamientos de España se han estado financiando a través del suelo porque no tenían otro mecanismo de financiación y eso ha ido generando una burbuja del suelo. Si suelo hay, y además, como decía Violeta, si es que ni siquiera está agotado el plan actual, ¿no?, que se puede seguir construyendo. Al final se ha generado una burbuja perfecta que hace que la carencia es manifiesta, que desde luego lo que se emplea hoy en día en rentas para acceder a una vivienda no tiene nada que ver con lo que emplearon mis padres, y que al final, ¿cuál es la solución de todo esto? Bueno, los grandes tenedores de este país es la generación de más de 50 años, que se compraron su primera vivienda y luego se compraron una segunda en el pueblo, en la playa o donde pudieron. Y son los que están ayudando a las generaciones más jóvenes a que se metan en una casa. Pero eso no es la solución. O sea, yo la solución no puede ser esperar a que se muera mi abuelo para meterme en una casa, ¿no? Entonces, creo que no explota del todo la gente en la calle con este problema habitacional, porque al final lo están paliando generaciones de padres y de abuelos, están echando una mano. Pero realmente tenemos un problemón, porque un ingeniero hoy en día ya no es que no se pueda permitir un alquiler, es que tiene que compartir piso con 3-4 personas y no es razonable. Esto no es razonable. Ahora, efectivamente, es muy obedece a muchas razones, obedece a que hay falta de suelo, obedece a los trámites burocráticos, obedece a que durante mucho tiempo se ha permitido una especulación por ejemplo, un tema que pongo encima de la mesa. Si ponemos vivienda protegida, la vivienda protegida tiene que ser para que exista una situación de necesidad. Y cuando esa situación de necesidad pase, tiene que ir a otra persona. Pero tradicionalmente en este país, cuando se pone una vivienda protegida, pues ya es nuestra. Y ya para mí, para siempre. Y ya la heredan mis hijos. Y si me puedo comprar una casa mejor, encima la alquilo en el mercado negro. Tal. Entonces, esa mentalidad tiene que cambiar. Si ponemos a disposición alquiler para gente joven protegido, por ejemplo, cuando esa persona cumple un determinado número de rentas o cumple unos determinados años, se tiene que ir y dejar pasar al siguiente.
Inés.
Bueno, pues yo creo que no se puede tener la mantequilla y el dinero de la mantequilla, porque la Málaga que tenemos ahora no era una Málaga ni soñada hace 20 años. Entonces yo creo que la ciudad se ha desarrollado a un ritmo exponencial, sobre todo en los últimos 5 años, que ha roto todas las previsiones posibles. Era muy difícil no solo acercarse a lo que Málaga es hoy, desde el punto de vista del imaginario político, colectivo, sino que verdaderamente estamos en una situación en la que empresas tecnológicas y de otro tipo muy importantes se han implantado, se ha creado riqueza, puestos de trabajo. Claro, cuando yo escucho a la gente, nos están echando del centro, nos están echando de Málaga, yo lo primero que diría es que usted se podía comprar algo en el centro hace 15 años, porque seguramente te dirán que no. Entonces, descargar en los poderes públicos la solución al problema es una opción, yo creo que muy poco realista. Es cierto que tienen que actuar desde todas las administraciones, central, autonómica y local, pero también pienso que esto tiene que ir acompañado de un cambio de mentalidad. Es decir, yo a lo mejor no puedo alquilar algo en el centro por 500 euros o 600, que por cierto, si pudiera, a lo mejor no tenía garantías de tener un trabajo que me permitiera seguir en ese piso mucho más tiempo, pero a cambio, bueno, no puedo vivir en el centro, pero hay una mayor oferta de empleo, puedo acceder a mejores condiciones, mejores salarios, hay posibilidad de mejorar tu formación. Es decir, la ciudad se ha dinamizado de una manera y se ha dinamizado el sector servicio y el reparto de los que vienen aquí, que indudablemente pues es una población con un nivel adquisitivo más alto, que gasta, consume. Estamos ahora en una situación en la que quizás haya que pensar en no vivir en un sitio que te vaya a permitir caerte en tu trabajo, sino que empezar a pensar que esta es una metrópoli que se ha desarrollado, grande, y que quizá haya que empezar a considerar vivir a 25-30 minutos de Málaga. Y entonces enlazo con la idea que mencionabas antes del alcalde de vivir en municipios de la periferia. Bueno, Río Gordo, Casa Bermeja, Pizarra, Cártama, son grandes municipios donde la calidad de vida es elevada, donde el coste de la vida es muy inferior al que puedes tener en Málaga capital. Y me parece que es una opción que tampoco hay que desdeñar en absoluto, porque, ya te digo, la vivienda...
Alguna vez hemos hablado de esa opción, ¿no? Pero claro, tiene que ir acompañado de que o medios de transportes para que yo pueda venir, sí, a la capital a trabajar, o en fin, no es tan fácil. Y cambiar la mentalidad con mucho tiempo, porque claro, quien te está escuchando de no ir a Casa Bermeja o Río Gordo a vivir, pues a lo mejor es como, perdona, pero si es que yo soy de Málaga.
Mónica, díselo a alguien de Madrid.
Sí, pero claro, por eso es que tenemos que cambiar.
Sí, pero cambiamos el chip y efectivamente eso ya pasó en Madrid. O sea, mi hermana trabaja en Madrid y vive en Toledo y va todos los días y viene, efectivamente.
Pero tiene medio de transporte, ¿no?
Sí, pero es que llegó un punto en el que comprarte un piso también en Illescas o en Móstoles, claro, o en Parla o en Fuenlabrada pasaba de los 300.000 euros. Quiero decir, claro, que eso al final lo que va haciendo es que la gente se va yendo, pero no soluciona el tema del precio de la vivienda, porque al final es un tema cuantitativo. Si tú pones en el mercado más viviendas, baja el precio. Es que es por pura lógica. Y os voy a poner un ejemplo. Si cogemos una gráfica del alquiler en los últimos 10 años, el único momento en el que el precio del alquiler ha bajado en este país fue en la pandemia. ¿Por qué? Pues porque de repente no había gente para alquilar. Estaba todo el mundo metido en su casita. Y entonces los caseros que querían alquilar tuvieron que bajar los precios en picado. Es la única curva que ha habido. Es decir, más oferta y descienden los precios, evidentemente.
No, sí,
está claro que hay el problema ahora mismo, que es un, no sé si llamarle exceso de demanda, pero en todo caso una descompensación entre una oferta relativamente pequeña y una demanda, al parecer, en ampliación constante. Por eso, cuando se habla de que las medidas de que apuntaba el PP en esa reunión que tuvieron en Asturias o en Galicia este fin de semana, que podrían dar lugar a una nueva burbuja inmobiliaria, cuando estamos hablando de la falta de oferta, veo muy raro lo de la burbuja inmobiliaria, pero en fin, soy totalmente lega en la materia. Yo quería ahora referirme al tema del plan este, que lo que entiendo yo, el plan de choque del ayuntamiento, que este plan de choque es simplemente una ampliación que no invalida para nada el plan de actuación cuatrienal que tenía ya
el plan municipal de vivienda y suelo del alcalde.
Veo que en el próximo Consejo de Urbanismo se anuncia que irá el tema de la compra de suelos en Soliva para la promoción de más de 1.000 viviendas, que todo eso va adelante. Es decir, no se trata de que todas las medidas que se decían en el pleno este sean sacadas ahora ex novo de la nada, sino que hay cosas que están ya en ejecución y en realización. A mí, de todas formas, insisto, lo que me parece más importante es todo el tema de incentivaciones, de facilitación de la gestión urbanística y de agilización del tema.
Esto en cuanto a construir vivienda, a tener vivienda. Por ejemplo, alquiler, ¿no? Hablamos del alquiler que se asocia a la vivienda turística. Como hay tanta vivienda turística, pues entonces esos propietarios no la ponen en renta de larga duración. Esa semana contábamos la historia de Chari, es una mujer con su marido que tienen un piso en Eugenio Gross, llevan 3 años sin cobrar los 600 euros de la Inquiocupa, que es como ella lo llama, 3 años sin cobrar los 600 euros mensuales, pero es que están pagando la luz y el agua. Este verano no decía, este verano he ido, por favor, porque ha cambiado de novio la Inquiocupa, que tiene 3 niños pequeños. Entonces ella va al ayuntamiento porque está ahí con vulnerabilidad, pero ella dice que si ha cambiado de novio, a lo mejor el nuevo novio pues tiene otra situación económica que saque a esta familia de la situación de vulnerabilidad, porque es que está perdido. O sea, el abogado le ha dicho, mientras que esté el decreto del gobierno central que protege a situaciones de vulnerabilidad, da igual. Y ha ido ese verano a hablar con ella y la chica le ha dicho que no le paga, ni le va a pagar, ni le va a pagar el agua, ni le va a pagar la luz. O sea, que cuando hablamos de tengo un piso y lo pone en vivienda turística para ganar dinero, a veces, claro, cuando escuchas la historia de Chari, tú dices, lleva 30.000 euros, entre comillas, perdido. En la emisora, hay un compañero que sus padres, que además la madre se dedica al sector inmobiliario, es decir, que tiene un poco de olfato, ¿no? Oye, ¿a quién le alquilo, a quién no? Y este matrimonio alquila la vivienda, un pisito que tiene, se lo alquila a un taxista y a una enfermera. La enfermera se jubila, el taxista decide que ya no trabaja más y que además no le pagan el piso. Han estado 2 años y han conseguido, claro, como no tienen niños chicos, ni, en fin, esa situación de vulnerabilidad en el caso de la Inquiocupa de Chari, pues 2 años que ni le han pagado ni le van a terminar pagando. Por lo menos ha conseguido recuperar el piso. ¿Qué dice esta señora? Que no alquila el piso de larga, en renta larga, ni de broma.
Claro.
Ni de broma.
Es que una incentivación como las que se anuncian las medidas.
Ahora le doy la palabra a Soraya, que está ahí escuchando.
Una incentivación por alquilar, bajando el precio, etcétera, etcétera, con la protección del Estado. Todo lo que sea una medida innovadora o al menos excepcional, tampoco despierta demasiada confianza, porque dice, sí, muy bien, durante un año estoy protegido y de repente cambia la norma, cambia el gobierno y me quedo como estaba antes.
Soraya.
Bueno, pues mira, aparte de las medidas que el otro día se anunciaban por el presidente del gobierno con respecto a la liberación de suelo, de vivienda pública, a las garantías de que la vivienda pública siga siendo vivienda pública para que se garantice el derecho a la misma y en unas condiciones óptimas, con respecto a lo que tú comentabas de este caso en concreto, que son muchos casos los que se dan en los últimos tiempos, el otro día también anunciaba que se iba a lanzar, que por cierto, esta medida yo estaba súper contenta cuando la escuché, porque entre otras cosas se la planteé hace tres años a la entonces ministra de Despoblación, de la lucha contra el reto demográfico, Teresa Rivera, que era la posibilidad de cofinanciación por el gobierno con respecto a los ayuntamientos o a las personas a nivel privado para que pudieran reformar los pisos o las viviendas y pudieran ponerla como alquiler asequible, ¿no? Pues una de las medidas que se va a tomar por parte del gobierno es que, igual que lo hacían con las reformas para la eficiencia energética, ahora lo van a hacer para cofinanciar esa rehabilitación de viviendas con el objetivo de que se pongan en alquiler asequible por lo menos durante 5 años, ¿no? Además de eso, implementa
los ayuntamientos.
Pero que en este caso, pero no todo, pero Rosa, no, siglos no, y no todos los ayuntamientos se pueden permitir eso, y entonces la medida, cuando yo se la planteaba y se la trasladaba, era para que se ayudara en aquellos municipios o ciudades donde no se pudiera afrontar este tipo de medidas, pues que el gobierno también tomara su parte. Y esa es una de las medidas que ha anunciado recientemente. Pero además, es que hay otra medida añadida que viene a colación del tema que exponía Mónica hace un momento, que es la creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen de un alquiler asequible. ¿Cómo? Pues el gobierno, el Estado, va a poner dinero y los avales necesarios para que los ciudadanos puedan alquilar y para que los dueños de los pisos lo hagan con las garantías sin asumir esos riesgos. Y yo creo que este sistema, que además el otro día avanzaba el presidente y decía que en Francia ya estaba funcionando, se iba a empezar a aplicar aquí en España en este mismo año y que con el objetivo de empezar a alquilar a personas. Rosa, un segundo, que yo no he interrumpido a nadie. Con el objetivo de que se ponga alquiler asequible a disposición, sobre todo, de personas menores de 35 años. Ahora, Rosa, dime.
Ahora te pregunto, ¿por qué eso no lo contempla la ley de la vivienda y se acabó? Que no haya que hacer una cosa aparte,
Rosa,
de protección. Todo el mundo merece protección, no solamente...
Rosa, se está regulando nuevamente, es decir, se está revisando la ley de vivienda, la ley del suelo, se están poniendo más recursos a disposición y se van a poner más ayudas. Yo creo que en este caso el gobierno de España está apostando por un problema que hay que resolver, que efectivamente nadie tiene la panacea, pero que si todos aportamos ese granito de arena en este contexto, pues se podrá facilitar la vivienda y que luchemos contra esa crisis.
A ver, no estoy de acuerdo con Soraya y voy a intentar explicarme. En primer lugar, si yo miro la trayectoria de la legislación de este gobierno central respecto a la ocupación ilegal o a la falta de pago de los arrendatarios, desde luego lo que ha sido es una protección absoluta y cada vez más incrementándose a los arrendatarios en detrimento de los arrendadores, que ya no solamente pasaron de la obligación de tener que alquilar un mínimo de 3 años un piso, sino que después pasamos a 5, después a las personas con vulnerabilidad. Es decir, todas las medidas han ido siempre a proteger al inquilino. Por eso no me creo esta medida en absoluto, viendo la trayectoria. En segundo lugar, no entiendo en qué va a ayudar que haya más viviendas en el mercado del alquiler que dotes de una subvención para reformar una vivienda. Y me explico, es que los inquilinos se meten ya en cualquier sitio, esté reformado o no reformado, porque ya ojalá pudieran elegir entre viviendas reformadas y no reformadas. Es decir, se ponen verdaderos cuchitriles en el mercado del alquiler. Y en segundo lugar, cualquier propietario que haga una reforma en un piso y esté destinado al alquiler, después se lo puede ir deduciendo a lo largo de los años. El impacto real de la reforma de un piso cuando lo pones en el mercado del alquiler es cero, porque a lo largo de los distintos años siguientes te lo vas deduciendo entero de los beneficios. Por lo tanto, esa medida, de verdad, ya lo digo en sentido técnico, no entiendo en qué va a ayudar a que se pongan más pisos en el mercado.
Yo creo que al final esto es una cuestión, y lo hemos dicho, de seguridad jurídica para el propietario de la vivienda, y esa es la causa por la que los propietarios no están poniendo en alquiler de larga duración. Y la muestra está en que desde que se publicó la Ley de Vivienda de España, en la que efectivamente todas las medidas venían a limitar esa seguridad jurídica del propietario de la vivienda, pues se redujo drásticamente el número de viviendas que estaban en el mercado del alquiler. Y se derivó
80.000, creo que
eso,
que
y se derivó hacia el alquiler no solo vacacional, sino temporal. Incluso a veces, cuando no debería ser, se está poniendo en un anuncio de que solo se alquila por un periodo de 9 meses. Y se alquila por 9 meses porque, aunque vayas a dejar los otros 3, vacío el piso. Pero prefieres tener la seguridad de que ese inquilino se va a poder o va a poder marcharse en el caso de que no ponga. Y en el alquiler vacacional, que muchas cosas, muchas veces se dice, oye, es que están ganando muchísimo más. Pues la gente hace los números y no es que gane más, es que tiene seguridad. Porque para poner el alquiler vacacional tienes que tener la vivienda. Tienes que pagar todos los servicios, que en larga duración los servicios los paga el inquilino. Tienes que pagar generalmente a un intermediario, que es el que mantiene en revista y en perfecto estado tu vivienda, porque todos los días va cambiando la persona que entra, tienes que cambiar la sábana,
limpiar el piso.
Y todo eso tienes que tener un mantenimiento. Además, la fiscalidad ya a día de hoy no es la misma. Sí, porque si tú lo tienes de larga duración, pues tiene unas ventajas fiscales que no tiene el vacacional. Entonces, con todo esto, está en un equilibrio, no algunas, algunas viviendas pueden ganar mucho más, pero está en un equilibrio que la gente podría decantarse por una u otra solución, y si no lo hacen es exclusivamente por la inseguridad jurídica de pensar que alguien va a entrar en tu vivienda y no se va a ir durante años, y además le va a tener que estar manteniendo
la luz,
el pago
y el
de
agua.
La luz. Estoy y el agua que no se puede quitar. Esa es la única. Entonces, hasta que no se cambie la ley de vivienda, no tiene sentido que ahora se estén aplicando unas medidas que son contradictorias contra otras propias que tiene el mismo gobierno.
Soraya, te doy 30 segundos porque como no te veo la cara, te oigo de fondo. Pero 30 segundos que quiero hablar de otra cosa.
Matizo lo que decía Violeta, que en este caso efectivamente se va a regular toda esta situación, se va a revisar, se está revisando esa ley de vivienda, pero además, con respecto a lo que decía Noelia, el gobierno también ha anunciado, y a ver qué votan todos los partidos políticos en el mismo, en el Congreso, con respecto a la propuesta que va a elevar para la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen su vivienda según el índice de precios de referencia, sin necesidad de que se encuentren en zonas declaradas tensionadas. Por lo tanto,
Estamos
hablando de seguridad. Que implementa con garantías para que se avalen esas garantías jurídicas de cara a los propietarios, es decir, que son medidas que pueden aportar algunas soluciones y por lo menos que se equipare un poco el acceso a la vivienda. Y perdonadme, es que tenemos que velar, en cuestión de lo que decía antes Noelia al inicio de su intervención con respecto a su disconformidad con mi parecer, es que el artículo 47 de la Constitución hay que cumplirlo, es que hay que garantizar el derecho a la vivienda digna y que son los gobiernos y son las instituciones, los poderes públicos los que tienen que estar trabajando en ello. Y es lo
pero
que
con vivienda, no los con vivienda pública, pero no los propietarios particulares.
Como ha dicho que no estaba de acuerdo con Soraya en
pero
nada,
20
voy
segundos
a estar,
que quiero que cierre Inés.
Ahora mismo tiene un incentivo fiscal del 60% de exención las rentas del alquiler de larga duración. Si lo van a pasar
pues
al 100%, estoy de acuerdo porque yo siempre he sido partidaria del incentivo y no del castigo.
Inés, y cerramos este debate.
Yo quería apuntar solamente el tema de los suministros que habéis dicho. No es que el Código Civil te obligue a pagarlo como propietario si tienes un inquilino que ha dejado de abonarte el alquiler. Es que es delito que el propietario deje de pagar el agua y la luz de su inquilino moroso. Es decir, que el propietario, aparte de no verse con su alquiler abonado y tener una deuda a las espaldas tremenda, se puede ver con un antecedente penal. Cuidado, porque el Código Penal se está cambiando desde el Poder Legislativo con mucha ligereza y mucha premura, pero en determinadas cuestiones llama poderosamente la atención que sigamos así desde hace muchísimo
tiempo. Claro, Inés, tú eres abogada penalista. Es que cuesta pensarlo. O sea, aquí en la radio, pues yo no, pues le corto la luz y el agua. Tú dices, es que,
completamente.
Claro, es que tú estás cometiendo todo. Pero ¿cómo voy a cometer yo un delito
así
si es esa persona quien está en mi casa? No se sale, no me paga y además le estoy pagando yo la luz. ¿Estamos locos? Pues sí, estamos locos.
Y Mónica, te puedo decir que el que deja de pagar está perfectamente asesorado y sabe muy bien hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede chantajear a su arrendador.
Esta semana hemos hablado con un abogado y nos decía, hay inquiocupas profesionales. Hay inquiocupas, que otra cosa es que un mes no te, me venga mal, dos meses, una tal, pero venga,
pero
voy.
Profesionales
de la estafa.
Chantajearte. Y si le das lo que piden, se van a la siguiente vivienda y vuelven
hacen
a hacer
negocio,
los mismos. Y
hacen
haciendo
negocio rotativo.
Salario a costa de...
Y si, bueno, y si el propietario pide informes al alquilador anterior, lo más seguro es que le mienta. Para librarse de eso.
Claro, para quitarse el muerto.
¿No? Pero a mí me preocupa que escuchaba a la ministra, y ya con esto, si queréis, dejamos el tema. Escuchaba a la ministra el martes en la radio y ella decía que no había ningún problema, que no había problema de ocupación, que no sabe por qué la gente está preocupada por esto. Y lo he escuchado yo, o sea, no es algo que me hayan dicho, es que lo dijo el martes.
Si lo dijo así, sí, yo no la escuché, pero yo no creo que se refiriese a que no hay un problema de ocupación. Sí que es cierto que el problema de ocupación que hay no es el que se hace ver como si fuese el gran problema, porque no es real.
Bueno, al que le toque, para el que le toque es un problema, Soraya, que para mi compañero, para sus padres, es un problema de 2 años. Para Chari, que no lo contaba, su problema de momento de 3 años. O sea, no
es un problema a quien le toque, pero hombre, pero ponerlo como si fuera meterle susto a la gente para que no alquile de esa forma, tampoco, porque no es real.
Pero si no es meterle susto, es un tema psicológico. El que tiene un piso y piensa tener un redondeo de sus ingresos que le facilite la vida, no está fijándose en las estadísticas de cuántos pisos hay ocupados. Con que haya 3 en toda España, sí, pero tiene Rosa, miedo de que le vaya a tocar a él.
La responsabilidad nuestra, es decir, nosotras mismas que estamos hablando y que nos está escuchando muchísima gente, por fortuna de esta tertulia, no podemos estar
que es algo generalizado, no.
Una apología de que es generalizado, no, y para
si
que
no todo hacemos una apología, hacemos una constatación.
Por responsabilidad.
Una constatación.
Bueno, a partir de mañana, bueno, de hoy, jueves, Málaga está conectada con la capital de España, con Madrid, a través de la alta velocidad, con un nuevo operador francés de bajo coste. Estamos hablando de Ouigo. Esa es la compañía, el billete Málaga-Madrid, 9 euritos. Y con una maletita, por 9 euros puede traer una maleta de mano. Que tienen niños entre 4 y 13 años, el precio para los niños de 7 euros. Y si es menor de 3 años y te lo pones encima, en los brazos, en las piernas, entonces gratis. Elena Valenzuela es directora general de Ouigo.
Contribuimos de forma eficiente a acercar a muchas personas que antes no podían permitirse montar en la alta velocidad. Por primera vez vemos en los trenes a jóvenes, estudiantes, familias, algunas con niños, autónomos y pequeños empresarios que ahora pueden optar por el tren.
La noticia,
y abuelas.
La noticia está muy bien o no está muy bien, dependiendo, porque claro, las administraciones nuestros políticos se pasan el día ahora diciendo, desde hace ya unos meses, en Andalucía ya estamos hasta arriba, en Málaga también, ahora queremos un turista de calidad. ¿Vamos a encontrar aquí un perfil de turista de calidad, el que pague 9 euros o lleve al niño de 3 años encima? Pregunto.
Yo no creo que esto influya en el turismo de calidad o no. No, yo de verdad que creo que
compatibles, cabemos todos.
Sí, y además es que Málaga se ha convertido. Mira, voy a poner un ejemplo. Yo este martes tuve un juicio en Madrid. Yo llegué a Madrid a las 10 de la mañana y a las 3 estaba volviendo después de mi juicio. O sea, hay muchísimos profesionales que vivimos en Málaga y que nos movemos a distintas zonas de España, y estar conectados de esa manera, como si cogiéramos un autobús a Antequera, la verdad es que nos facilita muchísimo que aquí también residan muchísimos profesionales. La conexión, yo siempre he dicho que el gran despegue de Málaga son las infraestructuras, el puerto, el aeropuerto y el AVE, y que el AVE no te cueste como antes 128 euros ida y vuelta, sino que ahora te hagas un trayecto por 36 o por 40 euros, a mí me parece desde luego que facilita muchísimo más la instalación de profesionales en Málaga, o por ejemplo eso, que sea el cumpleaños de mis hijos y mi madre pueda ir y venir en el día, que antes era un verdadero menoscabo económico para las familias, y el AVE solamente estaba al alcance de personas con muy alto poder adquisitivo.
Vale, si estáis todas de acuerdo, entonces pongo otra cosa sobre la mesa. Soraya, que a ti no te veo. ¿Tú estás de acuerdo?
En este caso estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, creo que incide sobre todo en eso, porque yo, que la semana que viene voy a Fitur, he visto el cambio de precios en cuestión de 2 años, y en este caso, hombre, me tenéis que permitir que haga un poquito de historia y que recuerde que tenemos un AVE en Málaga gracias al gobierno de Zapatero y de Magdalena Álvarez, y ahora tenemos 21 conexiones diarias con Madrid por sentido gracias al gobierno de Sánchez Castejón. Y esto es una realidad.
Qué pena que fuera el gobierno del PP el que inició la alta velocidad.
Y el del PSOE quien la cortara la cinta.
Yo creo que fue Magdalena Álvarez, claro, la que estuvo con ese empeño, igual que con el aeropuerto.
Eso es lo que dijo ayer en unas declaraciones el delegado de gobierno, el señor Salas, y el alcalde le contestó inmediatamente que lo mismo, bueno, luego contaré una anécdota, que fue Magdalena Álvarez la que lo inauguró. pero quienes lo empezaron y lo zapatearon fueron los del PP. Y además es lógico, las grandes infraestructuras las empiezan unos y
10 años
otros.
Desde mínimo.
Yo recuerdo una intervención,
bueno, pues la 21 conexiones diarias,
una intervención
que tenemos
de llorado,
ahora por sentido,
una
Rosa,
intervención de nuestro
gobierno,
llorado PP Atencia después de que llegó Magdalena Álvarez a un acto y la gente le dio la enhorabuena. Es lógico, yo la primera que le di la enhorabuena porque había inaugurado el AVE. Y entonces un señor, don José Atencia, recordó, como el que no quiere la cosa, la intervención y la lucha que hubo para la, no sé si es una autovía o una, lo de las Pedrizas, todo el cambio del acceso de Málaga, que fue Federico Silva Muñoz. Y pocos días antes de la inauguración cambiaron al titular y pusieron a Gonzalo Fernández de la Mora, me parece que era. Y ese fue el que lo inauguró, que no lo había ni olido hasta ese momento. Esas son las grandes infraestructuras.
Uno
se
las
trabaja,
empiezan y otros
se
las
trabaja
inauguran.
Por el interés del tema, bueno, no por el interés propio ni partidista.
El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha calificado de despropósito el anuncio que ha hecho el gobierno de limitar la compra de vivienda a extranjeros. Personas que son de fuera de la Unión Europea, que no viven aquí, pues no pueden comprar. Hay limitación. Bueno, no pueden comprar, no. Hay ciertas limitaciones. Esto dice Salado ante la propuesta del gobierno.
Que el problema de la vivienda para la persona, para la clase media incluso baja, no es que se le ponga un gravamen a aquellos que pueden comprar una vivienda que vale 800.000 euros, 1.000.000 euros, que ese no es el mismo mercado, que donde tiene que actuar el gobierno son en las viviendas de 180.000 euros, 200, 250 en ese margen para hacerlas más asequibles y más baratas, en la vivienda libre y de VPO, evidentemente, que pueda adquirir una familia media en Málaga y en toda España.
El mexicano que venga aquí, que compre una casa por 5 millones de euros, ¿le da igual que le suban un poquito los impuestos o no?
Por supuesto.
Le da igual, ¿no?
Por supuesto. Bueno, pero no estamos hablando de vivienda de 5 millones de euros y yo también digo que este tipo de anuncios no solo afectan al mexicano que se compra una casa de 5 millones de euros. Estamos lanzando un mensaje fuera que es, en Málaga ya no queremos que vengan
rechazo,
más gente de fuera.
Un mensaje de rechazo.
Es un mensaje, sí, que asusta al pensar, decir, ¿qué me va a esperar cuando yo llegue allí? Qué inseguridad, que de un día para otro me cambian aquí las normas esta gente, ¿no? Entonces, yo creo que ese mensaje no deberíamos darlo al exterior cuando creo que uno de los pilares de nuestra economía es el turismo y que esta gente que está viniendo a comprar esta tipología de vivienda a lo mejor no es su residencia habitual, pero que pasan bastante tiempo en la provincia y están consumiendo y con unos servicios que generan muchísimo empleo y muchísimo trabajo. Y como decía el presidente, además es una tipología de vivienda que no tiene nada que ver, es que no está restando ningún tipo de vivienda del mercado doméstico, del mercado, pero no por el precio solo, sino porque dice, oye, claro, yo a mí si me la ponen a 100.000 euros, yo también quiero una mansión. Pues seguramente no, porque no te irías a vivir a una urbanización que está en lo alto de un monte en Benavís, por muy buena vivienda que sea, porque no te da unos servicios que requieres como familia. Entonces es por ubicación, por precio, por prestaciones, es una tipología totalmente diferente. Entonces yo creo que tenemos que actuar en hacer viviendas asequibles y por otro lado pues seguir con otros mercados que también nos favorecen y nos están aportando muchísimo.
Sí,
a la
por gastos de comunidad, por un montón de cosas, evidentemente. Quizá yo vería más lógico que hubiera una limitación en cuanto al número de adquisiciones que pueden hacer. O sea, que un señor no extranjero, no comunitario, venga y quiera comprar 3 pisos, decir, mire usted, compre uno, no más de uno o no más de 2. Por ahí las limitaciones las admito. Pero en cuanto a que se le grave con impuestos especiales, veo un gesto de rechazo que me
Inés,
yo lo que pienso de la, porque estamos hablando de lo que ellos llaman la Golden Visa, es decir, la residencia que se obtiene por grandes inversores, por una inversión mínima de 500.000 euros. Este perfil de residente es un perfil que, como decían las compañeras, accede a un tipo de vivienda
que normalmente es incluso de un valor superior a 500.000 euros. Es decir, no le está restando mercado absolutamente a nadie, porque es un mercado libre. Y lo mismo que el mercado libre te permite tener un billete de tren de alta velocidad a 9 euros, pues también te está permitiendo que vengan personas de fuera con un alto poder adquisitivo y que dinamicen, irradien todo el ámbito económico a su alrededor. Yo creo que esto forma parte ya de la fisonomía que está teniendo Málaga también. Entonces, limitar esto me parece un error gravísimo y además es que tampoco me parece útil desde ningún punto de vista. Y porque además es que hay que pensar que aquí el último en subirse al carro es el que se perjudica. Entonces, si España no da estas facilidades, pues Portugal, por ejemplo, hace tiempo que las está concediendo, incluso facilita de una forma muy privilegiada el acceso a la nacionalidad. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de atraer a este tipo de residente que nos interesa desde el punto de vista económico, incluso desde el punto de vista cultural? Puede ser muy enriquecedor empezar a tener un pequeño, porque es muy pequeño también, eso también hay que decirlo, un pequeño sector poblacional que puede ser muy interesante y que además puede decir invertir. Al propio tiempo, no solo residir, sino que invertir en este país.
Soraya, estamos a cinco minutos de terminar. Breve, porfa.
Y ya hablamos hace tiempo en este programa con respecto al tema de las Golden Visa y no vamos a redundar ahora mismo porque no tenemos tiempo, pero sí que es cierto que lo único que ha dicho el gobierno es que se va a aprobar la eliminación de las Golden Visa y en este caso, si este tipo de inversiones son elevadas y es porque se lo pueden permitir, tampoco pasa nada porque graben más que el resto. Es decir, se busca también equilibrar todos los aspectos dentro del contexto de la vivienda. Y yo entiendo, y además yo con él siempre he tenido muy buena sintonía, entiendo que el presidente de la Diputación, pues además tiene unas responsabilidades con el sector turístico, con aquellas personas que puedan venir con ese objetivo a vivir aquí a Málaga, a la provincia de Málaga, y entiendo que se ve obligado a decir esto, ¿no? Pero que yo creo que con el problema de vivienda o falta de alquiler de larga estancia que tenemos en Málaga, más que confrontar entre instituciones, lo que nos toca es arrimar el hombro. Por lo tanto, oye, pues si se graba más por quienes más tienen y que además no son residentes, no creo que se vaya a asustar nadie. Desde la calidad de vida que tiene, la calidad de vida, perdona que termino, la calidad de vida que tiene Málaga invita a venirse y aquellas personas que tienen más poder adquisitivo puede perfectamente permitirse poder pagar un poco más.
Yo se lo voy a poner. Perdón, esto me recuerda a lo que ha pasado hace poco de que se ha puesto un impuesto a las navieras por contaminación medioambiental y entonces todas las navieras, pues ahora ya en vez de estar en Algeciras, en Valencia, se han ido a Tánger, claro, ¿no? Claro. Entonces las tenemos enfrente.
Que no nos llega, no nos llega la contaminación.
O sea, es que ¿se puede alguien pegar un tiro en el pie de una forma más tonta que esto? O sea, de repente, en Málaga se vive muy bien, no queremos que vengan los ricos, ¿no? Mejor que se vayan a Casablanca o a Portugal.
Claro.
Yo, de verdad...
Oye, que son ricos, pero no tontos. Un compromiso, decir, es que ya a día de hoy la vivienda está gravada por un 25%. O sea, que alguien que se compra una vivienda de 1 millón de euros está pagando en impuestos 250.000. Yo le digo a las administraciones que esos 250.000 se comprometan a utilizarlos en hacer viviendas protegidas, exclusivamente en eso. Así sí, decimos, estamos aportando vivienda asequible a lo que esta gente está aportando a la economía, no solo a la doméstica, sino que también ustedes, administraciones, este dinero que están recogiendo por estos compradores, utilícenlo en vivienda protegida y en hacer viviendas protegidas, porque con 250.000 viviendas, 250.000 euros, a lo mejor pueden hacer una o incluso dos viviendas protegidas.
Soraya, 30 segundos, que sé que estás ahí, que te va a dar
algo. No le falta nada de razón a lo que decía Violeta, y por eso yo creo que es una de las medidas lo de retirar la Golden Visa, porque si no se va a seguir apostando por construir viviendas de estas características para buscar la rentabilidad económica de los promotores y por tanto se va a dejar a un lado, se va a seguir dejando a un lado abordar una vivienda de calidad asequible.
Bueno, no vas a convencer a las contertulias de este lado de la provincia, que tú recuerdas que estás ahí en el paraíso.
Ni a nadie.
Bueno, con que convenza a algún oyente ya me doy por satisfecha, que seguro que alguien habrá por ahí.
Bueno, Rosa Francia, sabes que hoy aquí en el programa estamos, y en los informativos, hoy nos hemos centrado en los carriles bicis y hemos citado a la concejala de movilidad, Trinidad Hernández, en un carril bici. Y con ella hemos estado hablando. Bueno, de momento El ayuntamiento, el alcalde prometió en la última campaña electoral que iba a hacer, Málaga iba a tener 90 kilómetros de carril bici. De momento estamos en 50 kilómetros. Y este año, cuando terminemos el año, la concejala confía en tener 10 kilómetros más. Así que tiene 2026 y 2027 para hacer 30 carriles bici. Tiene que darse mucha prisa. En todo caso, le hemos preguntado por tu carril bici favorita. Concejala, ¿cuándo el carril bici de la Alameda principal va a dejar de ser el peligro que es? Y después de la última conversación que tuvimos en directo con la concejala en septiembre, a mediados de septiembre, hoy a mediados de enero, 4 meses después, la respuesta es la misma. Siguen estudiando cómo señalizar el carril bici de la Alameda principal, que el hombre llegó a la luna en 1969. Por Dios, que no hay manera de señalizar, de que la gente vea que está por un carril bici y los ciclistas vean que van a atropellar a gente que va por un carril bici. Ese tema lo vas a hablar esta noche con el alcalde, que sé que haces balance de la tertulia todos los jueves.
No, en absoluto. No. Tengo cosas muy importantes. Y el tema
¿que hablar con el alcalde o más importante es que hablar con él?
Más importante es que hablar con el alcalde.
Ah, que hablar con el alcalde.
Sí. No, este tema es importante, pero también es seguramente de solución muy difícil. Es que en mitad de una acera anchísima, meter un carril bici y que todo el mundo
Se lo quiten,
dé cuenta,
claro.
O ponen, o se ponen barreras físicas.
Ahora seguimos nosotras.
Luces.
Vamos a escuchar Mediodía Cope, te lo contamos, seguimos informándote de todo lo que ocurre con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Dime por qué yo y